Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Edición de sábado por la mañana. Una nueva mañana que este que os habla se levanta un tanto alergioso. No sé si son los cambios de clima, pasamos del calor a tener frío. Y un clima totalmente casi seco, sin lluvia, a que llueva y bastante, inundaciones una vez más en diferentes partes. En fin, no sé, es por echarle la culpa a algo, pero el tema es que anda uno un poquito afectado con todos estos temas. Esperemos que se note lo menos posible, además tenemos un interesante programa. Enseguida presentaremos el nuevo trabajo de una banda vizcaína llamada Soviet, que nos parece, pero que muy interesante. Te contaremos lo que vivimos con la actuación de Marty Friedman, Yoshi Sassi y Stefan Forte en el Guitar Universe el miércoles en Bilbao, en la Sala Café Anchoquia. Te intentaremos presentar la mayor cantidad de novedades posibles que tengamos al alcance y también, probablemente recordemos, ya esto si nos da tiempo sobre todo, algunos de los próximos conciertos que van a pasar fundamentalmente por nuestra zona, por donde nos movemos nosotros. Este programa, lo recalcamos siempre, se emite desde Luchana, Baracaldo, en el corazón de Vizcaya, desde aquí emitimos, y ya hacia donde llegamos, sobre todo moviéndonos por nuestra zona y por toda la zona de Euskal Herria, intentamos abarcar todo lo que nos es posible en cuanto a conciertos, en cuanto a bandas, y siempre sin eludir lo que es nuestra coyuntura. Somos un programa de rock, de metal, que intenta llegar a todos los estilos y a todas las partes del mundo que podamos, a todas las bandas que nos llegan desde diferentes latitudes, pero siempre conscientes de dónde nos movemos fundamentalmente, que es en nuestro entorno. Por eso, el apoyo a nuestras bandas, siempre, desde que comenzó este programa hace ya 9 años, está más que garantizado. Así que comenzamos, y lo hacemos con un tema muy de actualidad, sobre todo esta semana, porque no recuerdo el día exacto de la semana que ha sido el Día Internacional del Cáncer de Mama. Bueno, a mí la verdad que esto de poner un día para cada cosa, no sé si es por limpiar conciencias, por el hecho de hacer que no se nos olviden temas que durante todo el año tendrían que estar bastante vigentes, no soy muy partidario de ponerle un día a cada cosa, me parece un tanto absurdo. También hace no demasiado era el Día Internacional del Hambre. Bueno, parece que ese día todos somos conscientes de que hay 800 millones de personas en el mundo que están padeciendo el hambre. Yo creo que esto es algo que tendría que estar en la mente de cada uno de nosotros, en la conciencia, durante los 365 días del año hasta que se solucionen esos problemas. Y sobre todo en cuanto al cáncer, creo que va más allá de que sea un factor de mala suerte, una enfermedad, de que se hayan conseguido avances, sí, es cierto, pero probablemente se podría haber hecho más, pero como siempre dependemos de un el sistema económico, parece ser que la excusa de que no se hagan más cosas es que no es rentable. Es decir, enfermedades, como puede ser el cáncer, o como pueden ser otras, en las que se podría invertir más, te dicen, no, es que no se hace más porque hay crisis económica y, claro, no se puede llegar a tanto. Por lo tanto, el dinero nos frena en esos avances que se podrían haber conseguido para curar este tipo de enfermedades. Yo creo que es algo totalmente ilógico. Pero, en fin, el tema es que viene a colación esto porque nos ha llegado un nuevo tema de taco de lo que será el próximo trabajo discográfico de la banda Maña. No nos dicen exactamente cuándo se editará, nos dicen que antes de que termine este año tiene que estar en la calle. Y de momento ya hay un tema, que además tenéis un videoclip, pero que muy emotivo y que además abre una luz de esperanza para esas mujeres que están padeciendo el cáncer de mama. Un vídeo precioso que podéis ver a través de internet si queréis y que se llama El alma atada. Nosotros os ponemos lo que es el audio, un tema muy muy bonito y muy emotivo, lo nuevo de los Maños, Taco. Que empieza ahora, que se hace un poquito de rogar. Bueno, vamos a contar. Ahí está, iba a hacer la cuenta atrás ya. Se ha resistido un poquito, pero esto es lo nuevo de Taco, disfrútalo.
Cuando ella se despertó, el suelo no estaba en su sitio. Habían quedado a las 10, pero ya no había luz. El corazón le saltaba adentro, golpeándole las costillas, como un borracho furioso queriendo reñir por última vez. Y respirar, ponerle puños al viento y mirar, bendita tregua dormida, pensar que hasta las ratas tendrán que bailar al oír su nombre, aunque da suerte. Dijeron, has de pensar que lo hemos cogido a tiempo. Tiempo de lo que no entiende ni un maldito tumor. A solas se dobló llorando rabia, sudando hielo con el alma atada y la conciencia agarrada a la misma pregunta aunque no tenga voz. Y respirar, ponerle puños al viento y mirar, bendita tregua dormida, pensar que hasta las ratas tendrán que bailar al oír su nombre, aunque da suerte.
por supuesto que mucho ánimo para las mujeres que estén padeciendo esta enfermedad, pero no solo este tipo de cáncer, también para las personas que en general están padeciendo cualquier enfermedad de estas características. En concreto, este tema habla sobre el cáncer de mama de manera específica. Os recomiendo que echéis un vistazo al vídeo porque os va a emocionar seguro. Se llama El alma atada y será lo nuevo de Taco. Saludar a la gente que está ahí al otro lado de la radio desde primera hora de la mañana. Casualmente, las tres primeras en hacer acto de presencia son mujeres. Jessica Morel, Rosa Álvarez y Osi Ino. Muchísimas gracias por estar ahí. Esperemos que disfrutéis de este programa. Continuamos. Ya os anticipamos algún tema de lo que era el nuevo trabajo de Impulso, lo tenemos ya íntegramente. Y os recordamos que se llama La sed del campeón, lo hacemos precisamente con el tema que le da título. Así suena el nuevo trabajo de Impulso.
No es ceder el cinturón, es largo el campeonato. No se rinde a la misma tentación, conoce el momento dado, pero un descuido le dio la ocasión y el golpe estuvo claro. La suerte nunca guarda rencor a quien ha nacido ganar. Completa adicción al veneno de un aplauso. Pocos saben que él es el mejor, el resto espera el fallo, confiados en darle una lección al mínimo contacto. La suerte nunca guarda rencor a quien ha nacido ganando.
Un poquito de rock con Taco y con Impulso para comenzar el programa. Además, un rock que se hace en los dos casos muy muy agradable. Y creo que por lo menos a cualquier oído que le guste el rock, a pesar de que no sea probablemente tu estilo favorito, en algún caso sí, quién sabe, yo creo que a nadie nos desagrada escuchar algunos de estos temas que nos hacen mover un poquito el pie. Pero ahora pasamos a algo bastante más metalero, y es que uno de los grandes conciertos que nos van a visitar en los próximos días es el de Fear Factory junto a David de Entombed Project y Silosis el día 17 de noviembre en la Sala Platerana de Durango. Por eso vamos con algo de Fear Factory, algo clásico que seguro que también os va a gustar. Y enseguida entramos ya con nuestros invitados que ya les tenemos por aquí, la gente de Soviet. De momento, esto que escuchas, Fear Factory, acuérdate de esa fecha, 17 de noviembre, uno de los grandes momentos, una de las grandes citas que vamos a tener a lo largo de este intenso otoño que se avecina en cuanto a actuaciones en directo. Que se avecina, no, que ya tenemos aquí encima. presentarán su último trabajo de Industrialist, pero nos hemos decantado nosotros por irnos a un clásico del año 95, de cuando yo creo que dejaron verdaderamente su huella impresa con aquel de Manufacture, y aquí ha quedado plasmado con este Zero Signal, una banda totalmente pionera dentro de lo que es el metal industrial, tanto ellos como fueron Ministry. Para mí los verdaderos pioneros son Ministry, pero ellos todavía dieron tal vez algún paso más junto con otras bandas dentro de este estilo, que sobre todo comenzó a triunfar ya entrando en los años 90. Tendremos a uno de esos grandes grupos en el estilo como es Fear Factory el día 17 de noviembre, junto a David Townsend, que tampoco se queda manco además en ningún estilo. Este ha hecho de todo, ha hecho industrial, ha hecho metal más extremo, ha hecho hard rock, que es impresionante, pero nos vendrá con su proyecto, que va más en la onda, ese David Townsend Project va más en la onda industrial también, para ir acorde un tanto con el cartel. Y luego tendremos a Silosis. Apuntaos la fecha, 17 de noviembre, ya os la vuelvo a repetir porque creo que va a ser un día aplastante en ese Plateruena Café Anchoquia. Y continuamos ahora ya con nuestros invitados en el día de hoy, la gente de Soviet, nos presentan su segundo trabajo discográfico, Azken Berba Esate Ardago. No sé si es casualidad, o tal vez las casualidades no existen, que en una jornada de reflexión en Euskadi, previa a las elecciones, contemos con una de las bandas más comprometidas políticamente que hayan pasado por aquí, por nuestros estudios. Vamos a ver qué nos cuentan sobre su música, sobre la banda y sobre otras muchas cosas, y de momento disfrutad de lo que se esconde dentro de este trabajo discográfico.
Llamado mundo oscuro, lleno de sombras escondidas tras un muro, con sus manos manchadas y mafiosas intenta poseer el control total, control de los cuerpos, control de las mentes, empieza desde abajo, aprieta fuertemente, planta las semillas del auténtico control. Poco a poco crece la desesperación, dando su fruto, enganchan a la gente, tiempo ocupado en ponerse, tiempo ocupado en ponerse, sueño irreal en vida real, sueño irreal en vida real, vida real.
Natseko ordua elduda, ametetan zabiltzala, zurraren egia, egiaren gezurra.
Tienes por ellas, dando órdenes y tú aceptándolas como una marioneta, siguiendo las pisadas marcadas por sus palabras necias, tan necias como sus ideas de acabar con las ilusiones de mucha gente en esta vida. Fabricando ilusiones artificiales creadas en laboratorios, destructores de la vida, creadores de la muerte, destructores de la vida, creadores de la muerte, creando una nueva forma de vida, la vida controlada, la muerte en vida, creando una nueva forma de vida, la vida controlada, la muerte en vida.
Es nato,
ametsa konontatik, ametsa.
izango nontatik.
Ez natu
Ametzako nontatik.
Está uno de los temas que se encuentran dentro de Azken Berba Esatear Dago, segundo trabajo discográfico de esta banda vizcaína. La ubicamos en Sestao porque sí es como ellos mismos lo dicen en su propio libreto, y también lo he podido ver a través de su MySpace. Les tenemos aquí como invitados, una banda que puede remover conciencias, que te puede hacer pensar, luego cada uno que piense lo suyo, pero que evidentemente no te va a dejar indiferente. Yo creo que eso es algo fundamental cuando se está hablando de cualquier tipo de arte, de cultura. Yo creo que te mueva un poquito el cerebro, ¿no? Que te lo haga funcionar es fundamental. Y aquí tenemos una banda que de hecho con sus letras va directa al grano de muchísimos asuntos, de muchísimos temas, con su letra, incluso con su nombre, con su denominación, con su simbología, absolutamente con todo. Muy buenas, tenemos al grupo además al completo, lo cual es un lujo para nosotros. Gracias por estar aquí.
No, es que recaso.
¿Os ubicamos entonces en Sestao a todos? ¿Todos sois de Sestao o la banda es de Sestao?
Bueno, la banda, digamos.
Sí, la banda es de Sestao, que bueno, cada uno es de un pueblo diferente, pero bueno, sí, en principio nos denominamos más que de Sestao, igual de Ezkerraldea, más por nuestra zona y tal, pero bueno, en principio, pues eso, de Sestao por cercanía.
¿De la margen izquierda también sois todos?
No, hay popurrí.
Es que me sorprendía porque he dicho, joder, conseguir tener una banda que sean todos de una misma localización es complicadísimo, sobre todo porque luego siempre hay cambios de formación y demás, pero bueno, ya veo que os mola, ¿no? Lo del margen izquierda, Sestao y todo lo que se ha movido en esta zona, que algunos ya lo tienen un tanto olvidado,
es,
por todo lo que ha ocurrido, pero así os identificáis con ello, ¿no?
Eso es.
Hablándoos un poco del comienzo del grupo, sé que ha habido cambios por el camino, bastantes además. ¿Quién queda desde el principio? ¿Quién es el que está desde el principio de la banda?
Desde el principio estamos tres de los cinco que estamos ahora mismo. El proyecto un poquito comenzó cuando nos juntamos Rubén y yo, pues bueno, un día que estuvimos hablando, Rubén estaba tocando en otro grupo ya, quedamos un poco para tocar las guitarras tal, y bueno, pues empezamos a hablar de antiguos proyectos que nunca montamos, y dijimos, bueno, pues oye, ¿por qué no? Nunca es tarde. Y bueno, empezamos a movernos, en una semana habíamos montado el grupo. Nos contactamos con Yelchu, el bajista, con Ivón y con Aitor, que bueno, tenían otro proyecto aparte, pues más del estilo de hip hop y tal. Uh-huh. Y con Urko, pues un amigo de toda la vida que también tocaba la batería y tal. Empezamos la andadura así, y bueno, pues poquito a poquito, pues los que tenían otro proyecto, al final se centraron en el otro proyecto. Y Urko, el batería, pues bueno, pues por diferentes cuestiones laborales y demás, pues bueno, dejó el grupo. Y se incorporaron Isusco a la voz y Koldo a la batería, y hasta hoy.
¿Al principio erais solo un vocalista?
No, éramos dos vocalistas también.
Principio.
Sí, lo que pasa es que al principio sí que teníamos una persona que se encargaba un poco de, en directo, de lanzar los samplers y demás. Que luego, pues bueno, lo que hemos optado ha sido por lanzarlo todo programado con, pues bueno, ordenador, tarjeta de sonido y
¿Eso,
demás.
¿Eso en qué año fue, el año de formación?
En el 2009, si no me equivoco, ¿no? Sí, mediados, finales del 2009.
Y tenéis ya claro, ¿no?, el estilo que queríais más o menos practicar, que es un estilo que ahora está un poquito más de capa caída, pero sí que ha tenido unos años bastante buenos ahí atrás, ¿no? Esta fusión, esta mezcla entre metal, hip hop y diferentes aspectos, ¿no?
Sí, nos habíamos centrado un poco, aprovechando que Ivón y Aitor, que eran el DJ y el otro cantante, estaban en un grupo de rap, pues como siempre nos habían gustado grupos como Clawfinger y así, pues intentamos buscarle ese toque, porque además creíamos que no se ha explotado mucho aquí. En Madrid y en otros sitios del Estado español igual se lleva más ese estilo, pero aquí en Euskal Herria creemos que no se ha explotado suficiente el tema ese de samplers, voces, rapeos. Siempre nos comparan un poco con Econ, pero yo creo que nuestro estilo es otro, pero bueno, ese tema yo creo que era Econ y Kudai, me acuerdo también que lanzaba samplers, y la verdad es que en Euskal Herria, que yo recuerde, poca hostia más.
Tuvisteis además un DJ y lo habéis cambiado ahora por un teclista, ¿no?, que viene a hacer un poco los mismos efectos.
Pero se hace un poco más natural, ¿no? El hecho de tener un teclista que no lanzar simplemente samples, ¿o qué?
No.
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 A ver, explícate.
No te preocupes. No, teníamos un DJ, que era el que estaba de DJ también, pues en el proyecto que tenían de hip hop y tal. Y cuando lo dejó, porque se entró en otro proyecto, no encontrábamos una persona que pudiese suplirle. Entonces lo que optamos fue por realizar nosotros las programaciones y lanzarlas con ordenador, o sea, lo que va es programado.
¿Y el teclista dónde me lo saco yo?
No sé.
Yo lo he leído por ahí, ¿eh?
No lo sé. Alguien que se habrá confundido, seguro.
Sí, yo lo había leído por ahí, pero bueno.
Alguien que se habrá confundido.
O sea, gracias a todos vosotros, ¿no?
Sí,
vale,
sí,
pon el teclista, que quede bien clarito.
Eso es.
Y habéis sacado un disco anteriormente a este. Este es vuestro segundo trabajo discográfico, que yo, como es el primero que había recibido, la verdad que alguna vez no lo había tenido ni presente, ¿no? Que había un trabajo anterior. ¿Qué tal os fue con aquel disco? ¿Cómo se llamaba, por cierto?
Se llamaba como el grupo Soviet. Era un poquito la presentación del grupo y decidimos pues llamarle igual que el grupo, ¿no?
¿Y qué tal la respuesta? ¿Qué tal la repercusión que tuvo el grupo?
Bueno, yo creo que positiva.
Sí, vosotros tenéis arriba, ¿eh?
No sé qué dirán los compañeros.
No, sí, en principio, bueno, nos centramos un poco también en las críticas que recibió. Y nosotros la verdad es que bastante contentos con el sonido, con el disco y con el trabajo que hicimos. Luego, claro, evidentemente cuesta también hoy en día moverse en toda la escena musical, en el tema de que te conozcan, pues evidentemente hoy en día la música está, ¿sabes?, está súper explotada, hay un mogollón de grupos, entonces claro, pues nosotros estábamos muy contentos y por lo menos la crítica que tuvimos de aquel disco fue genial, entonces, no sé, pues por nosotros muy, muy bien, y no sé, la acogida que tuvo, pues no sé hasta qué punto tuvo repercusión, la verdad, porque no sabemos, o internet es un mundo, ¿no?, que para moverte, pues eso, puedes encontrar mil historias de nuestro grupo, por lo menos yo cuando metes en Google y eso, aparecen mil noticias, pero claro, no llegas siempre a todas.
Nosotros queríamos, sobre todo, vimos muy pocos conciertos antes de grabar, lo que queríamos era llevar un poco un soporte físico, entonces grabamos las canciones, las compusimos, pues nada, en muy poquito, en 4 meses... una cosita así, grabamos súper rápido y lo que queríamos era eso, pues antes de tocar, igual habíamos tocado 4 conciertos antes, lo que queríamos era llevar un soporte físico, así que más que repercusión es que más que nada es una pequeña presentación por llevar algo a los directos, el sonido y todo es bueno, pero claro, en este disco, en el último, eso ya lo hemos trabajado más y se nota ya más el desarrollo del grupo.
Lo que no quisiste en ningún momento fue llamarlo demo, lo consideramos un primer disco.
Es una demo. Para mí es un primer disco, lo que pasa es que tiene 6 temas. Claro, ¿cuál es el concepto de demo?
Normalmente una demo no es todavía lo currado que es un disco, como tú dices, es más una simple presentación. A veces no se cuida ni siquiera la portada, por ponerte un ejemplo. Yo es lo que yo mido una demo, aunque yo me fío de los grupos. A mí un grupo me dice esto es un disco, yo se lo critico como disco. Si me dice que es una demo, se lo critico como demo. Y he criticado demos que eran discos y he criticado discos que realmente, si por mí fuera, serían demos.
Pues yo creo que está en dos aguas, porque ni es demo ni es disco, porque tiene 6 temas, pero está grabado bien en estudio, tiene su portada y todo, pero no es un disco, o sea, no es un trabajo que tenga 10 temas, 11 temas que puedes decir disco, es que está entre dos aguas, pero bueno, el sonido es bueno, la maquetación es buena, o sea, está currado, lo único que tiene 6 temas.
Un EP.
Un EP. Claro, eso es un EP que además muchos grupos lo hacen siempre para hacer una toma de contacto. ¿El estilo ya que habéis plasmado ahí ha evolucionado en algo con respecto a lo que nos presentáis ahora? ¿Y en qué sentido diríais que ha evolucionado?
Yo creo que sí que ha evolucionado. Por un lado, evidentemente se nota el recorrido y la maduración del grupo, la propia maduración del disco también, ¿no? O sea, el trabajo anterior pues fue, como ha dicho Rubén, más rápido, el de ahora ha sido más pausado, pero luego evidentemente se ve una evolución. En tanto y en cuanto los componentes del grupo cambian, eso quiere decir también que las composiciones tienen un toque diferente, ¿no? O sea, en este segundo disco se notan mucho las aportaciones de Xusco a la hora de las melodías, de la voz, de todo, de la batería Koldo. O sea, cuando entran componentes nuevos siempre se nota, digamos, esa aportación de cada uno, ¿no? Entonces, yo creo que sí que ha habido una evolución en ese aspecto. Y luego yo creo que en la parte, digital, de samples y demás, yo creo que también ha habido una pequeña evolución. La anterior quizás estaba más centrado en el DJ, en scratches con platos, tal, y aquí pues hay unas programaciones con unas composiciones, pues yo creo que trabajadas, maduradas, que han llevado más tiempo, por decirlo de alguna manera, y yo creo que se nota.
Y luego el sonido que habéis sacado con Iker Escurza, que también se nota que habéis querido dar lo mejor que habéis podido, ¿no? Todo tiene que sonar bien. Es decir, hay una importancia en cuanto a que la gente se quede con un mensaje, pero tiene que llegar con una fuerza, porque al final hay un contenido musical también muy importante, claro.
Sí, sí, bueno, Iker es un monstruo. Iker al final es un monstruo, se nota la mano de Esculza. Sí, sí.
A Iker le llevas una patata y te saca un discazo que...
No, sí, sí que se nota. O sea, al final, o sea, se nota que Iker son muchos años ya en el mundo de la música, en el mundo del metal, no solamente como músico, sino también como productor y demás. Y bueno, para nosotros es un honor, un placer y yo qué sé, y mil palabras del mundo curar con él, ¿no?
Lo bueno de Iker es que siempre te exige un poco más, te saca un poco más. Te hace ver, llevas un riff, una canción hecha y te hace ver otra visión, como la otra cara de la moneda. Y luego es un tío que no es el típico productor de llego, grabo y me voy. Es un tío que se implica mucho, le da muchas vueltas a los temas, a las baterías, siempre te aporta un montón de ideas. Nosotros llevamos ahí a grabar y igual estábamos grabando media hora y nos pasamos 45 minutos discutiendo los temas, tocando el tema este, el giro que le daba a él, tal. O sea que es que es un placer estar con él y como amigo, bueno... Increíble.
¿Y qué le llevasteis? ¿Una patata? ¿Le dio luego muchas vueltas a las canciones? ¿O le llevasteis ya los temas verdaderamente trabajados?
No, llevamos los temas. Sí. Vamos allá. No, sí que los llevamos trabajados. La cuestión es que al final siempre es positivo que alguien desde fuera, que no está todo en el primer proceso de composición, de local, de meterte horas y horas, te dé también ese puntito desde fuera, ¿no? Y te diga, oye, pues igual aquí no habéis pensado en probar esto otro. Y pues siempre ayuda, ¿no? Pero bueno, sí que llevamos nuestras horas de composición y de vueltas y revueltas y requete vueltas.
Y además que el disco hay que decir que igual alguien se hace una idea, ¿no? Hijo, con metal como que ya es algo muy estipulado y que no sale de unos parámetros, pero vosotros te escuchas los 12 temas que hay en el disco y realmente cada uno tiene un palo totalmente diferente. Es decir, cada una tiene sus propios detalles. ¿Un tanto buscado o algo que simplemente sale? Porque a vosotros también, supongo que a pesar de que lo metamos todo dentro del estilo que puede ser el vuestro, os gustarán un poco de músicas diferentes, ¿no? Estilos diferentes.
Sí.
A ver si habla que más. Cada uno tenemos nuestro propio estilo de música. Yo, por ejemplo, antes de entrar con ellos, estaba haciendo otro tipo diferente de música. Pero bueno, fue llegar con ellos y Rubén trae muchas composiciones al local de guitarra y sobre ellas se suele trabajar y bueno, y después entre todos pues elaborando las canciones entre nosotros y eso, de trabajo de local, de horas de ensayo, pues así al final van surgiendo los temas, ¿no? Un poquito de discusión también que solemos tener a la hora de componer, porque cada uno quiere lo suyo, pero bueno, al final entre todos nos arreglamos bastante bien y pues sí, pues ha salido este trabajo que muy decentemente, la verdad.
Sí, lo que pasa es que cada uno aporta, digamos, su visión de las canciones, ¿no? Por ejemplo, Isusco suele traer las cosas más rapeadas y así, y Yelcho igual le gusta más el metal. Entonces lo que intentamos es intentar fusionar todas esas cosas, que al final es música y no hay tanta diferencia entre un grupo de hip hop que Pantera, por ejemplo, ¿sabes? No hay tanta diferencia. Se puede mezclar todo bien dentro de unos parámetros.
El tema es que hay guitarras y hay guitarras fuertes. Lo que pasa es que muchas veces el más purista lo que quiere ver o lo que ve probablemente sea lo otro, ¿no? Los samplers y ese otro tipo de detalles. Pero yo creo, yo soy seguidor del metal y yo si me dijeran que hacen soviet, vale, digo, metal con hip hop, pero sobre todo metal. Para mí la base, tú escuchas la música y sois una banda de metal, bajo mi punto de vista. Ahora vosotros me decís si realmente no es así, pero vamos, yo diría... ¿Dónde encasillamos? ¿Dónde tocaríais vosotros, por ejemplo, en el Villa de Bilbao? ¿Ahora qué tal? En la sección de metal.
Sí.
No os meterían en las nuevas tendencias, claro, ¿no? Y en pop, claro, rock, no. En pop rock tampoco. Esto es una banda de metal, al fin y al cabo. ¿No queréis que se os vea así? No como una banda de metal simplemente, pero sí como base una banda de metal.
Una banda de metal. O sea, nuestro espíritu es ese y nuestra intención es esa. O sea, al final, nosotros también nos consideramos una banda de metal. Uh-huh. Y intentamos que las bases, la base musical, el estilo de la base del estilo sea metal. Lo que pasa es que, bueno, también siempre intentas darle ese sello personal, ¿no? Un poquito de cada uno y bueno, pues sale esa pequeña simbiosis y ese es el resultado. Pero sí, además a todos nos gusta, o sea, en el grupo a todos nos gusta el metal. Puede que nos guste luego algo más, ¿no? Igual, pues yo qué sé, ¿no? Desde, pues al que le gusta metal y luego, y aparte de metal le gustan diferentes variaciones del metal, el funk metal estilo Rage Against the Machine o lo que sea, ¿no? Entonces... Cada uno tenemos esa pequeña peculiaridad y lo que intentamos es, como dice Rubén, fusionarla, pero evidentemente somos un grupo de metal y orgullosos además.
Y un grupo de metal que además encarnáis lo que yo creo que hace tiempo en las nuevas bandas, que hay bandas muy muy buenas musicalmente, sí. Ahora mismo Vizcaya, yo creo que tenemos la suerte de tener una escena que es alucinante, pero sí que he echado en falta, con lo que ha sido esta tierra, el hecho de que llegaran bandas otra vez comprometidas, precisamente con los tiempos que nos están tocando vivir, que parece que nos hemos olvidado un poquito de ello. Vosotros encarnáis un poco ese tipo de banda que hoy en día, por desgracia, no por el estilo, sino por lo que contáis en las letras, cada vez quedan un poquito menos, ¿eh? En la escena de, yo diría, incluso de Euskal Herria de forma general, quitando los ya clásicos como podían ser Sociedad Alcohólica o Sutagar, realmente los grupos nuevos, musicalmente muy buenos, pero muchas veces no meten tanto el dedo en la llaga.
Pues sí, sí, joder, es que, o sea, al final un poco la música tiene que transmitir algo. Y cuando te dedicas a sentarte y a poner encima de la mesa lo que sientes, lo que quieres expresar, tienes que sacarlo de dentro y tienes que transmitir algo. Y a nosotros se nos hacía necesario. Nos consideramos un grupo de la margen izquierda, con lo que eso conlleva, con la situación que hemos vivido aquí históricamente, la lucha obrera, todo el tema de laboral, la crisis sistémica que estamos viviendo ahora. Entonces se nos hace necesario poner encima de la mesa toda esta situación que los currelas y las currelas estamos viviendo día a día y que creemos además que se puede cambiar, ¿no? Entonces eso es lo que sentimos, lo que llevamos dentro y tenemos la necesidad de sacarlo. O sea, ya no es una cuestión de decir, bueno, pues apuesto por decir o no, es que necesitamos sacarlo.
El tema es que parece que, como la clase obrera la han hecho desaparecer, nos hemos acomodado un poco. La han hecho desaparecer, entre comillas. Mi padre trabajó en una fábrica, como mucha gente aquí en esta zona. Yo ahora mismo me dedico a conducir, pero sigo considerándome, por supuesto, de la clase obrera. De otra manera, y con otro tipo de problemas en el trabajo, también con otro tipo de problemas de salud que genera trabajar en diferentes, sea lo que sea, lo que te estés dedicando, ya puedes estar 8 horas tecleando un ordenador, que también tiene sus consecuencias. Y yo creo que por ahí, por un lado, es por lo que viene el hecho de que la gente se haya olvidado de realmente de lo que somos.
Es que a mí sí me gustaría decir una cosa, y es que el ser obrero no es una cuestión de la labor que desempeña, sino de mentalidad. El pertenecer a una clase obrera es una cuestión de mentalidad obrera. Algo que, bueno, que por desgracia parece que se ha convertido como en algo vergonzoso, ¿no? Es decir, no, es que soy obrero. Suena como mejor, no, es que soy de la clase media. No, si ser obrero es un orgullo, lo han sido nuestros aitites, nuestras mamás, nuestras aitas, nuestras amas, y lo tenemos que ser nosotros y nosotras, ¿no? Y es algo que siempre hemos querido plasmar en nuestras letras. Que el ser obrero es un estado mental, es una conciencia, y que tenemos que sentirnos orgullosos de ellos y orgullosa de ellos, ¿no? Entonces, bueno, un poco.
Decía Baru de Portugalete que pertenecíamos a la clase más alta, a la clase obrera, y eso es lo que quiere denunciar Soviet a los cuatro vientos.
Venga, vamos con algo más de música, si os parece. ¿Qué tema ponemos? El que me digáis ahora vosotros.
Venga, Isus, ¿qué tema quieres?
Hemos empezado con Snatu.
Venga. El tercero.
Venga, Isus, venga.
El tercero, Itch
con Apillatuak, que esta trata un poquito de los medios de comunicación, ¿no?
Sí, eso es.
Pues una crítica además que moldean un poco el pensamiento de la gente hacia la dirección que quiere que el gobierno de turno que se lleven los pensamientos de la gente. Vamos con ese Itch con Apillatuak.
Komunikabideak manipulatzen
zenbat eskudaude gezurrek batxukeriak zikindutako ahoen atzean
zenbat esku eskutatzen dira duintasunetik harago dauden ateetan.
Comunicación
nos harán amar al opresor. Si no estáis prevenidas, los medios de comunicación
nos harán odiar o a la oprimida.
Honen erruduna botere piramidea, euren elburua zure zentsuak itotzea, erasorako gertu adimen blindatzea.
Itzkora bilatuak odore sartzen dira. Itzkora bilatuak odore sartzen dira. Zorien esaten duen bezala.
Seguimos con la gente de Soviet presentando este trabajo discográfico, Azken Berba Esatear Dago. Una cosa que llama la atención del grupo, por cierto, es la alternancia del idioma castellano con el euskera.
Nuestra realidad, al final plasmamos nuestra realidad. O sea, en Euskal Herria y en la margen izquierda, el tema del euskera, al final, por suerte o por desgracia, pues bueno, pues algunos sitios tienen un poquito más de arraigo, en otros menos. Y es la realidad, incluso nuestra realidad personal. Algunos han tenido la posibilidad de poder estudiar en euskera, otros no. Entonces, pues bueno, sí que queríamos plasmar, bueno, pues esa realidad, ¿no? El hecho de que, bueno, pues de que algunos no hemos podido hacerlo o nos hemos tenido que buscar la vida, pero además esa apuesta por intentar hacerlo en euskera, componer en euskera y fomentarlo, ¿no?
Entre vosotros, ¿en qué idioma habláis? Los dos también, que es algo que se da mucho por aquí, que te empiezan una frase en euskera y te la terminan en castellano.
Sí, sí, normalmente suele depender del estado de embriaguez del día, pero sí, suele depender del estado de embriaguez. Pero sí, sí, o sea, muchas veces nos pasa eso. Igual estás en una conversación y de repente le dices algo en euskera y te contesta en castellano y lo dices en castellano y te responde en euskera, ¿no? Así que nos ha pasado más de una vez. Pero bueno, pues yo qué sé, es que es nuestra idiosincrasia, ¿no? En esta zona es lo que nos toca.
También llama la atención, por ejemplo, el símbolo del grupo y el nombre del grupo, que va un poco en consonancia. Hay un juego ahí con el símbolo comunista, hablándonos un poco bueno, un poco por el tema de las ideas, ¿no? Pero también es verdad que alguno dirá, el comunismo, ¿no? La Unión Soviética y tal. Alguno dirá, eso no fue algo que ya fracasó.
¿Que ya fracasó? Bueno.
Hombre, fue un poco un timo, ¿no? Yo creo que hay que decirlo así.
Bueno, yo qué sé, si nos sentásemos a hablar con politólogos y demás, te dirían que en la historia del mundo moderno ha sido la única alternativa real que ha existido y que ha hecho frente al capitalismo. Evidentemente ha podido tener sus partes negativas, sus partes positivas, como todos los modelos, pero es la única alternativa que históricamente se ha podido dar, ¿no? El sistema comunista y además fue el precursor de ello. Entonces, sí que era un poquito nuestra parte de homenaje a la expresión de que existe alternativa a la situación actual, se puede construir otro tipo de modelo, y un poquito con el espíritu de la revolución bolchevique, de los trabajadores y las trabajadoras podemos construir otro tipo de modelo, pues lo hemos querido plasmar de esa manera, ¿no?
El problema viene un poco de cuando el comunismo está dominado en la sombra por el capitalismo.
Ah, sí, sí, claro, probablemente.
Es que eso realmente ha pasado en la historia. Y de hecho los mismos que financiaron el comunismo ruso en su día son los que financiaron el nazismo en Alemania.
Sí, no, a ver.
¿Os lo habéis parado a pensar o habéis intentado investigar un poquito el tema?
Sí,
porque
claro,
nosotros estamos aquí, tenemos aquí una lucha ideológica, ¿no? Entre comunismo, anarquismo, capitalismo, en fin, todos los ismos que quieras poner. Hay una lucha ideológica entre nosotros muy fuerte, y prácticamente por ese tipo de ideologías se pueden generar luchas, guerras, fracturas sociales, que muchas veces no nos damos cuenta que realmente todos los que estamos aquí debajo, los que vivimos en este mundo, vivimos en el mismo lugar. Pero hay otra gente por arriba que va mucho más allá de ideologías, que le da lo mismo absolutamente lo que esté colocado en cualquier lugar, y de hecho un ejemplo son las elecciones que se producen cada 4 años en España. Los dos partidos del poder, uno te dice que es de izquierda si es mentira, y otro te dice que es de derecha si es verdad. Pero el tema es que ambos partidos realmente están dominados en la sombra y están pagados sus campañas electorales por los mismos tipos, que al final son los que tienen el dinero. Por lo tanto, si yo tengo una cantidad de pasta alucinante, puedo coger a un comunista que no sea honrado y comprarlo, y acabar haciendo políticas que no coinciden con lo que él teóricamente...
No sea honrado, eso es.
Pero si compras,
me explico, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, si compras a un comunista es que ya no es comunista, para empezar por esa ley. Aquí, o sea, no es un rollo de la Unión Soviética, ni del anarquismo, ni de los signos diferentes. Aquí hay una cuestión que yo creo que nos engloba a todos y es un término mundial, que es el concepto es que aquí hay unos que tienen mucho y otros que tienen muy poco. No hay más que eso, no es ni comunismo, ni anarquismo, ni nada. Ese es el tema. Y lo de Soviet, pues eso, como dice John Ander, nos queríamos centrar no en la Unión Soviética como bloque soviético, sino un poco la idea de los grandes pensadores como Marx, como Lenin, de que los trabajadores nos tenemos que hacer dueños de nuestro propio destino.
La verdad que...
Es que sí. va un poquito por ahí el tema, ¿no? O sea, al final, lo que comenta Rubén, no es tanto el hecho de decir, bueno, yo soy anarquista o yo soy comunista, yo no sé qué, sino el hecho tan sencillo como decir, bueno, somos la clase obrera explotada, ¿no? El espíritu un poco de la revolución bolchevique. Somos la clase obrera explotada y si no somos nosotras y nosotros los que comenzamos a gestionar nuestros recursos y nuestro propio futuro, seguiremos siendo una clase explotada. Entonces, ese es un poquito el espíritu que siempre hemos querido plasmar.
Eso nos llevaría un poquito más al anarquismo también, ¿no? El hecho de hacerlo todo nosotros mismos.
Sí, no, claro, pero es que no se trata de decir lo que decía Rubén, o sea, no se trata tanto de buscar el ismo, sino el hecho de decir cuál es la base, la fundamentación de lo que estamos planteando. Y es, si no hacemos frente a lo que viene y lo hacemos con la concepción de que los explotados y las explotadas somos muchos más que los pocos que viven también y que somos capaces de crear una alternativa, siempre estaremos bajo el yugo de esa explotación laboral, social, económica, machista, etcétera, 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 ¿no?
El caso es que hay gente que te dice, ¿no? Todavía todavía cuando me lo comentan me sorprendo. Dice, joder, no se puede mezclar música, no mezcles música con política y tal. Y bueno, sé. Yo la verdad que no soy muy partidario de la política en sí, pero sí que creo que al final cuando estás dando una opinión de cómo debería ser una sociedad, yo pienso que más bien hablo de sentido común o de mi propia forma de pensar. Claro, la gente lo mete en política, pero es que realmente la música, a lo largo o cualquier tipo de arte, como he dicho antes, realmente tiende a expresar pensamientos, ¿no? Por lo tanto, es realmente imposible que yo ponga una banda como Soviet y hable solo de música, ¿no? O que incluso es más, es imposible que ponga una canción de Barón Rojo, de las más comprometidas que tienen, y venga a decir, no, hablo solamente de música, no me voy a meter en camisa de once varas cuando la letra dice cosas muy claras, ¿no?
Es que... esto es un arma. Si me pones un micro en la boca, al final es un arma, como puede ser un Kalashnikov o como puede ser un panfleto. Y lo que le pasa a Soviet es que somos o nos consideramos gente comprometida, y tú cuando sales de casa no te dejas el compromiso colgado de la puerta de donde cuelgas el abrigo, ¿no? Uh-huh. Si vas a Soviet, es parte de nuestra vida, pues es normal que llevemos nuestro compromiso también al grupo. Y yo creo que además se echan falta. En Euskal Herria creo que se echan falta un poco más. Se ha perdido ese, como comentabas antes, se ha perdido el tema ese de vamos a protestar. Esto es un arma al final, un micro es un arma y es un altavoz para eso, denunciar a los poderosos.
Eso es, y además ir más allá de... Porque muchas veces hay gente que tiene un estereotipo de banda de Euskal Herria, que además canta en euskera, como es vuestro caso, que también uséis el castellano, independentismo, ¿no? Directamente. Pero yo creo que hay otro tipo de cosas que van más allá de dónde pongas la frontera y que es lo que realmente se denuncia con la música. No es cuestión de que la frontera la pongamos a partir de Vitoria, la pongamos un poco más abajo, me da lo mismo. O sea, el tema es que hay otro tipo de injusticias sociales que se están denunciando. Y por supuesto creo que la independencia en sí de cada individuo, no ya de una región, de cada individuo, creo que es fundamental en todos los aspectos.
Evidentemente. O sea, lo que no puede ser es que lo que pretendamos sea crear un país libre de personas esclavas. Si no conseguimos la libertad de las personas, nunca tendremos un país libre. Entonces, es así. ¿Independentista? Sí, claro, independencia, por supuesto. Evidentemente es el derecho legítimo de cada pueblo y entendemos que es el derecho legítimo que tiene Euskal Herria y tiene derecho a ejercerlo. Pero también está claro que lo que no queremos es ser un país libre para seguir siendo explotados y explotadas. Sí, claro, o sea, para cambiar el color de que nos explota no nos vale. Lo que queremos es un país libre compuesto por personas libres. Y de ahí, pues bueno, un poco el sentido, sí, de todo esto.
Además es que es lo que decía antes, que la frontera final, da igual donde la pongas, y resulta que el que te está dominando está bastante lejos de aquí.
Claro, o sea...
Probablemente no haya pisado nunca esto y hoy en día está dominando el mundo como una pelotita.
Claro, porque... O sea, tenemos que hablar de que al final el sistema político y a nivel general dentro del capitalismo está plegado a los grandes bancos y a las grandes multinacionales, que son verdaderamente quienes están marcando el devenir de la economía. Entonces, si... Te da igual que se llame de una manera o se llame de otra, si al final lo que aplica es el mismo tipo y la misma política socioeconómica, ¿no? Que es la de la explotación del hombre por el hombre o del hombre por todo.
Eso es. ¿Y lo que está pasando ahora en Cataluña, qué os parece? ¿No es un poco casualidad que, bueno, en esta situación que estamos viviendo, Iván, yo creo que Euskal Herria siempre ha sido realmente, que me perdonen los demás, pero siempre ha sido el primero que se ha pringado y además el que muchas veces ha pagado por ser quien ha dado la cara por muchas cosas? Y casualmente en esta situación actual resulta que es Cataluña quien está montando un revuelo alucinante.
Pues sí, un poco cortina de humo, me parece a mí, la verdad, para empezar, o sea, para ocultar un poco también la crisis y tal, porque estuve, por ejemplo, ayer estuve viendo una entrevista que le han hecho a Artur Mas, y sí, cree la independencia y tal, y no poner fronteras, pero claro, hablaba también de, en caso de guerra, contratar al gobierno español o a los militares y tal, en caso de, porque ellos no quieren tener. Entonces me parece un poco que no es el mismo camino que hemos querido aquí en Euskal Herria y por lo que se ha luchado tanto tiempo.
Bueno, pero yo sí que haría una diferenciación, ¿eh?, entre lo que pueda ser Artur Mas y lo que pueden ser movimientos populares, sí, y sí, sociales de
a
los
ver, hay
canales,
diferentes entonces, independentistas ahí.
Yo, por mi experiencia y demás, de Artur Mas no me creo nada. O sea, porque bueno, o sea, estamos hablando de la derecha catalana. Entonces, no me creo nada. Sí es verdad que históricamente en Cataluña ha habido un movimiento independentista, que bueno, que evidentemente pues como Euskal Herria ha luchado por la independencia y por un modelo social justo. Pero yo creo que es, hay que ir un poquito más allá. En un momento en el que el Estado español se hunde, en el que hay una crisis sistémica de la hostia para arriba y demás, es normal que ciertas naciones sin Estado, ciertas entidades digan, no, o sea, para que me hunda por tu culpa, prefiero hundirme solo. Y por lo menos yo decido si me hundo o no me hundo y yo gestiono mis propios recursos, ¿no? Entonces, el Estado español se hunde y creo que es lógico que Cataluña salga diciendo no, pues mira, nos cogemos, nos vamos y tal, y Euskal Herria, yo qué sé, y ojalá lo hiciese Galicia, Andalucía, Castilla y demás, Aragón y demás, ¿no?
Podemos estar viviendo un momento en el que a esta gente que domina un poquito el cotarro le está interesando que la gente se crispe un poco, ya no solamente porque, es que con lo que están haciendo, evidentemente, yo creo que hasta el más dormido del mundo tendrá que despertar. Y ya parece que lo que les interesa realmente es que haya una crispación ya por diferente tipo de motivos. Coincide que hay una crisis, que la gente sale a la calle, que la policía hace lo que hace, que ellos mismos montan la carga policial, se pegan con unas banderitas rojas, que están vestidos de paisano, y luego los mismos que han pegado a sus compañeros, resulta que son los que están deteniendo a la gente que está siendo apalizada. Sí. O sea, la propia policía lo monta, un hecho, otro hecho. Ahora resulta que aparece la independencia catalana. Igual lo estoy metiendo mucho marrón, pero bueno.
Dale.
Y luego de repente resulta que se desarticulan mafias chinas que están actuando en España y que mueven un montón de dinero y demás, ¿no? Y encima te están enseñando qué es cómo se las gastan los chinos. O sea, parece que están intentando, bueno, ya por no hablar de conflictos con Oriente Medio y demás, que ya parece que son enemigos de todos. Te da la sensación de que están provocando una que nos va a estallar en la cara dentro de poco, pero por todos lados. Esa es mi sensación. Por lo tanto, a veces cuando hay que reaccionar, pero también con un poco de cabeza, porque igual llega un momento en el que incluso reaccionando y indignándote y protestando y reclamando, puedes acabar yendo a su propio favor en el sentido de que se está creando un jaleo tremendo que no sé por dónde va a salir. Pero esta es una opinión mía que igual pienso demasiado y pienso mal, pero bueno.
Hombre, yo creo que motivos para que la gente se crispe, se enfade, salga a la calle y hasta monte un jaleo del copón para arriba, existen todos los del mundo. La cuestión es la dirección que toma la crispación, ¿no? O cómo orientamos, o cómo se orienta esa crispación, ¿no? Y al final lo que la gente tiene que tener, yo creo, ¿eh?, es una opinión personal, si no los del grupo que me echen, que no. Al final la cuestión es, ¿hacia dónde se orienta toda esa rabia? ¿A que queremos wifi gratis o a que tal y como vivimos no vale y lo que hace falta es otro modelo económico, social y demás? Yo creo que ahí es donde hay que poner el acento, ¿no? Y donde hay que fijarse. Y es curioso ver cómo el otro día nos mandaban una foto, era muy curiosa, ¿no? Salía la última huelga general que ha habido aquí en Euskal Herria y también en Iruña, salía una persona, ¿no?, encapuchada lanzando contra un banco, creo que era, una tapa de alcantarilla. Y de repente veías cómo se levantaba la chaqueta y tenía la pistola y era un policía, ¿no? Y dices, pues qué curioso, ¿no? Claro, evidentemente, según pasó eso, bueno, hubo una carga salvaje, no sé cuántos hospitalizados, tal cual, no sé qué, no sé cuántos. Claro, evidentemente vale más, o sea, es más factible ahora mismo crear la política del miedo y del shock, el de no salgas a la calle porque mira lo que hacen y mira lo que pasa, que sacar la foto de miles de personas tomando las calles y enfrentándose a las medidas socioeconómicas y al sistema capitalista, ¿no?
Lo importante es que la gente, antes de salir a la calle, sobre todo, que tenga unas ideas y que interiorice que tenga información, ¿no? Ciertos aspectos, porque es que es lo que tú dices, que queremos un wifi. La sensación que yo tengo es, ahora hay mucha gente protestando, si nos devuelven la paga de Navidad que nos han quitado, si nos pagan la antigüedad que nos han quitado, si nos vuelven a subir el salario, si como tú dices, nos ponen wifi en casa, la nevera está llena, que deja de haber un problema real. Esa es la sensación que yo tengo, y es lo que a veces me da rabia, el hecho de decir, a ver si me estoy uniendo a un conjunto de gente que está peleando, vale, por unos derechos, y resulta que en el momento en que volvamos a tener esto, vamos a decir, no, está todo solucionado. Antes de la crisis no había ningún problema, ¿no?
Y ahí, lo que hablábamos antes, la necesidad de tener conciencia obrera. Eso. La diferencia entre tener conciencia, o sea, bajo nuestro punto de vista, o sea, al final, la diferencia de sentirte de una clase social y de entender que hay cuatro que se están llevando la tela a costa de nuestro sudor y muchas veces de nuestra sangre, a la de, bueno, como me han tocado el bolsillo, ahora salgo, pero cuando claro. me devuelvan lo del bolsillo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo mi coche, mi casa en Torrevieja, mi tal y mi cual, ¿no? De ahí que digamos otra vez, una vez más, lo de la necesidad de que la gente se crea que somos obreros y obreras y orgullosos.
Sí, el mensaje de Soviet un poco es ese, ¿no? El recuperar la conciencia de clase, ¿no? Para nosotros la conciencia de clase murió el día que el primer obrero pudo comprar el famoso Forte en Detroit, de la Ford. Ahí murió la clase obrera. Esa es la trampa del capitalismo.
La trampa del capitalismo es que encima realmente no has comprado nada, porque normalmente lo estás pagando a lo largo de tu vida. Realmente claro. no tienes nada, lo que tienes es una deuda.
Claro.
De por vida.
La trampa de John Ford.
Eso es. Pero bueno, al final, la última palabra está a punto de decirse, ¿no?
Sí, estamos súper convencidos y además lo decimos con una sonrisa, porque hay que hacerle sí. O sea, la última palabra está por decirse y la tiene la clase obrera. Y se puede y se debe hacer además. Entonces, de ahí el título. O sea, creíamos que era el momento de decirlo, de gente, la última palabra está por decir y nos toca a nosotros y a nosotras decirlo.
Y está cerca, ¿no?
Pues esperemos que sí. Nos gustaría pensar que sí. Va a depender de todos y de todas, lo cerca que esté. Esto es, si verdaderamente tomamos conciencia, verdaderamente salimos a la calle, verdaderamente actuamos, estará mucho más cerca. Si nos quedamos en casa nunca se cambiará nada. Uh-huh. O sea, estar en el sofá de casa diciendo, chillándole al televisor y cagándote en los políticos de turno, mientras no te mueves, pues bueno, valdrá para que tu compañero o tu compañera te ame pesado y pesada, pero poco más.
Además, que tú lo dices, el político de turno. Yo creo que nadie tiene el poder durante 4 años solo.
No.
Por
no,
eso.
Yo creo que tampoco. Pero bueno, al final ya no es tanto el nombre como a lo que responden, ¿no? O sea, da igual si se llama B, C, D o A, o si lleva chaqueta de pana o corbata. Si todos están plegados a lo mismo, ¿no?
¿Y creéis que la gente interioriza el mensaje que lanzáis bandas como vosotros? Y sobre todo lo digo porque se me viene a la cabeza un grupo como Death Con 2, que no sé si os gusta, pero a mí me encanta. Sí, la verdad, cuando comencé a escuchar música con lo clasicote que yo era, pues un poquito menos, pero luego con el paso del tiempo he entendido todo lo que es el concepto de Death Con 2 y demás, ¿no? Y entrevistaba a César Strawberry y él me decía realmente, dice, llevamos, de hecho la canción que regrabaron, la de que dice la gente, dice que después de 20 años gritando a una pared, la pared nos dice, I'm sorry, play it again. O sea, no se ha enterado de nada. Entonces yo digo, vamos a ver, bandas como ellos, que tienen multitud de seguidores, por lo menos en el estado, no sé cómo andan fuera de aquí, pero vamos, tienen multitud de seguidores, realmente llega la gente, esa gente que vota en sus conciertos, que escucha sus discos, llega a entender todo el mensaje que lanzáis bandas como vosotros. Es complicado porque es un aspecto que os pone casi en contra de los seguidores. Es decir, decirle a un seguidor, tío, te gusta mi música pero no te estás enterando bien, ¿no? Es que además es una pregunta que también le lancé a Fernando Reincidentes y nos decía que sí, por supuesto, que la gente entendía, yo veía a tanta gente en sus conciertos que ojo, esto puede cambiar el mundo, ¿no? Ya es una base importante, ¿no? Tiene miles de seguidores. Le hice la pregunta y Fernando decía que sí, pero le hice la misma pregunta a César y César me dijo que no, que mucha gente no entendía realmente lo que decían, aunque estuvieran ahí abajo.
Pues yo creo que ni uno ni otro. Habrá gente que las coja y habrá gente que no. Pero sí que a veces hemos tenido esta discusión en el local. Por ejemplo, hoy Susco se suele trabajar mucho, mucho las letras, y son unas letras de pensar de la hostia. Y yo a veces le digo, hostia, joder, es de puta madre, ¿sabes? Pero igual se lo tienes que dar más mascado, ¿sabes? Más directo, más mascado, porque sinceramente la gente no está para pensar mucho, no quieren pensar. Sobre todo estas nuevas generaciones no quieren pensar nada. Así que es un poco complicado.
Eso es lo que hay que cambiar, que piensen. Si no,
por eso no hay que darle, por eso no hay que darle las letras tan mascadas, porque al
yo
final
es lo que pienso.
Una persona que te dice, nadie te dice, o yo por lo menos con la música lo que he aprendido no es a que una cosa es exactamente así. Tal vez he aprendido a que no era como yo pensaba. Y por lo tanto tú sacas tu propia conclusión. Que una canción te dé cerrado, esto es así, no te muevas de ahí, no deja de ser una especie, también podría ser similar a una dictadura. ¿no? Una forma dictatorial de hacer pensar a la gente. Realmente lo que te tiene que abrir es más que respuestas a preguntas. Y yo creo que las canciones y la música, sobre todo, te abre a eso, al hecho de que le des una vuelta y que tú saques tu conclusión. Y que no pasa nada si dentro de un tiempo vuelves a tener otra experiencia y esa conclusión cambia.
Sí, a la hora de escribir yo creo que lo que hay que hacer es eso, acceder a las mentes bajo, pues, que se hagan muchas preguntas en vez de una que tú le das mascada. Simplemente eso. A la hora de escribir, lo que hacemos es intentar que la gente se haga esas preguntas, pero no solo en un camino, sino en diferentes caminos para ver posibilidades o para abrir otros caminos o cerrar puertas que no nos gustan o que no son viables para nosotros.
Exactamente. A veces pasa también, por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo de la canción de Snatu, por ejemplo, que, joder, nos viene cerca gente de cerca y nos dice, joder, esa canción, la de Snatu, qué guapa, en contra de la droga. Joder, no te has enterado de nada, macho. Que no va en contra de la droga, sino que estamos diciendo que las drogas no son malas, sino cómo es malo cómo las utilizas. Pues la gente todavía se piensa que es una canción en contra de las drogas. Por eso es que es complicado. Las letras, no es como un riff de guitarra, es un riff de guitarra. Pero las letras,
es que cada uno interpreta las cosas. Tú dices unas palabras queriendo decir algo, pero al final la interpretación es lo importante realmente también, ¿eh?
Pero bueno, yo, joder, no sé, cuando... O sea, con que una persona, cada vez que vas a un directo, dos, se planteen, nos hagan ciertas preguntas y digan, hostia, igual esto que me venden, que me decían, no es lo que dicen que es, igual tienen que haber algo más. Con eso me digo con un canto a los dientes. O sea, con eso nos vale. Y es un motivo para seguir, evidentemente, con todo esto, ¿no? Que la gente reflexione, por lo menos llevarles a la reflexión y que luego saquen su propia conclusión crítica. Pero llevarles al espacio de reflexión crítica, por lo menos, ¿no?
Uh-huh. Ahí, hablabas de Snatu, hay una colaboración, por cierto, de María Rivero, que no quiero terminar la entrevista sin mencionarla. Me habéis dicho ya quién es fuera de antena, pero bueno, decidnos a nuestra audiencia, porque les pasará un poco igual como a mí. Si son tan metaleros como yo, igual no la conocen, ¿no? Y eso es lo que a mí me ocurría. Explicándonos esa colaboración, que además es en un par de temas. La de María Rivero. ¿Quién es y cómo surge?
María es la cantante del grupo Siroca y de Ucha. Y bueno, pues accedimos a ella porque conocíamos sus trabajos y nos gustaba la idea de meter una voz femenina en alguna de las canciones. Y claramente apostamos por ella porque encima, no sé, nos parecía que hoy en día en el panorama musical, pues en Euskal Herria por lo menos, si te salgas de Seamais o de algún grupo así, no tienes mucho donde elegir. Y que claramente apostamos por ella porque aparte de eso, lo que te acabo de decir, pues que era encima una persona cercana. Entonces, pues yo creo que encima hizo un trabajo muy bueno. Y la verdad que quedamos bastante contentos con su trabajo. Aparte que le dio otra perspectiva a la canción.
Sí, Siroca está en compartimos sello con ellos, que está Opaca. Entonces siempre queríamos invitar a alguien cercano del sello. Y qué mejor que María.
Además también ha participado en un tema que es muy especial, que es 837, porque sois un grupo muy cañero. Pero ahí os sale otra vena, ¿no? Un poco diferente.
El tema de la discordia.
Igual habéis estudiado hasta no meterla, ¿no? En el disco, ¿qué?
No, pero... Lo que pasa es que tiene una historia curiosa, ¿vale? Claro. Entonces fue... La compusimos... La llevamos al estudio... Cuando llega la parte de las voces... De repente fue... No mola. No queda bien. ¿Qué hacemos? Y bueno, pues nos sentamos allí con la Escurza... Le dimos una vuelta... Y la grabamos como ha quedado. Cuando llega el día de... Viene el resto del grupo y la escucha, de repente nos miraron todos y dijeron, ¿qué es esto? Esto no era lo que habíamos compuesto. Entonces, bueno.
Esto pasa cuando graban los grandes también, ¿eh? No solo nosotros.
Entonces, pues, ¿qué ha pasado? Esto no era así. Y bueno, pues quedó curioso. Lo que sí que es, yo creo, es, digamos, de todas las que hay...
La baladita.
Es un poco, pues, la... Bueno, que tiene un toque diferente, ¿no? Porque todas van más pesadas, algunas son, bueno, pues más como de saltar, de botar, más un ritmo más tal, pero esta es como más, bueno, le da un toque diferente a...
Yo creo que es un disco bastante mixto y, ¿por qué no?, una canción de esas.
Además, que ha hecho un puntazo, y además luego son los temas, fíjate que es al final el que se me ocurrió mencionar por eso, porque destaca, sí. ¿No? ¿De qué tratáis en el tema?
837, le llamamos nosotros. Bueno, es un poco especial, porque, bueno... gente de nuestra cuadrilla, pues bueno, vivimos en Euskal Herria, conocemos el problema que hay y son los kilómetros que teníamos que hacer para ver a la gente de nuestra cuadrilla en la cárcel. O sea, estaban
dispersados, dispersadas por cárceles del Estado español, y eran justo los kilómetros, coincidía que a una dos estaban en Madrid y eran los kilómetros que teníamos de ida y vuelta hasta la cárcel, otra estaba en Alicante y era justo los kilómetros que más o menos que había de ida hasta allí, ¿no? Entonces nos pareció curioso y además como un pequeño homenaje hacerlo de esa manera. Y por lo menos hoy tenemos la suerte, no sabemos por cuánto tiempo, pero tenemos la suerte de que las tenemos en casa, aunque estén en espera de juicio, y se la podemos enseñar y decirle, mira, esta es para vosotros y para vosotras, esta es para vosotros y para vosotras. Pues bueno, un poco especial. Y además yo creo que María ahí hace un trabajo del copón, o sea, ahí mete una voz increíble, pero increíble, que le da, no sé, una tonalidad a la canción brutal.
Pues yo os animo a que no os cortéis a meter este tipo de detalles que llaman la atención, ¿eh? Porque al final es que hace mucho más variado un disco, más rico, como la de, puede ser el último, ¿no, Yuri? De que sois una banda, que no dejáis de decir cosas, pero ahí es, termináis con un pequeño instrumental, ¿no?
Bueno, sí, decimos instrumental, bueno, en realidad es un homenaje a Yuri Gagarin, porque justo cuando la estábamos componiendo, hacía 50 años de su viaje. Y entonces, pues, solemos acabar, en el disco anterior acabamos con una canción que se llamaba Vasily, que era dedicada al tirador Vasily Zaitsev. Entonces intentamos acabar todos los discos con un homenaje a un héroe de la Unión Soviética. Uh-huh. Y este año eran los 50 años del viaje de Yuri Gagarin y se la dedicamos a él. Fuimos al local con él, Iker metió guitarras, yo metí guitarras, la gente aportó ahí los samplers, tal, oye, si metemos aquí como un rollo espacial, tal, no sé qué, y nos han dicho en una crítica que sí, que te transporta a un ambiente lunar, no sé. Cada uno, será porque metemos ahí un sonido de, ¿cómo se llama? El efecto ese, Space Pan o algo así, en la pedalera.
De hecho, nos han dicho que el hombre este que se tiró el otro día de no sé cuántos miles de kilómetros lo iba oyendo mientras saltaba, ¿eh?
No, bueno, son detalles que yo creo que sí que quedan muy, muy bien para el disco. Por cierto, que antes me hablabais también de un sello discográfico. Esto sale, es autoeditado, lo hacéis vosotros mismos, pero sí que me hablabais de que teníais un propio sello. Tú también lo has mencionado durante la entrevista. ¿Qué sello es? ¿O a qué llamamos sello? ¿Cuánto...?
Es que yo no sé llamarle sello, el cártel cultural, sí. Porque...
Es como una asociación cultural.
¿No? Eso es, sí, o sea, al final el tema fue... cuando sacamos el primer trabajo estábamos en Música Ría, que al final, bueno, pretendía ser, pues bueno, una asociación, bueno, fue el cártel de diferentes grupos de aquí de Euskal Herria, que bueno, que se autogestionaba su propio trabajo, discos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquello desapareció y justo nos pilló, cuando desapareció evidentemente, pues nos quedamos sin sello, sin pertenecer a ningún el cártel cultural. Y claro, nos pilló justo cuando estábamos con este disco, ¿no? Entonces a la hora de sacarlo, pues estábamos un poquito en el limbo aquel. Y bueno, algunos grupos, pues como que estaban en Música Ría, decidieron dar un paso adelante, crear, digamos, una nueva asociación, ya no solo de música o de músicos y músicas, sino que va un poquito más allá, ¿no? O sea, hay gente que hace que escribe, hay gente que pinta, hay... cantautores, o sea...
Sí, lo que quiere hacer es abrir un poco la puerta a todo lo que es la cultura, o sea, no solo sea el musical, o sea, hay gente que hace fotografías, gente que es música, cuenta cuentos, o sea, DJs, abre un poco todo el espectro cultural. Entonces, bueno, es un proyecto bastante interesante en ese aspecto porque no solo se limita a la música.
Y intenta además ser un poquito una alternativa a lo que es los sellos discográficos al uso, ¿no? El tema de...
Están muertos ya.
Eso es, ¿no? El tema de, además, bueno, un poco todo más cerrado, intentando dar una oportunidad a grupos que quizás, pues bueno, pues te pasa muchas veces, ¿no? Que te encuentras, yo qué sé, mil historias en directo, en no sé qué, no sé cuántos. Entonces, pues bueno, pues intenta también dar un soporte a los grupos que están empezando, que, bueno, pues que intentan hacerse un huequillo en el panorama musical. Como tú has dicho antes, pues sobre todo en Euskal Herria, en Vizcaya, es súper rico. Es, bueno, hay mogollón de bandas que lo hacen muy bien. Y bueno, pues intenta dar un poquito de soporte, ¿no?
La gestión es totalmente asamblearia y colgamos en Creative Commons las canciones, todos los grupos, se lo puedes descargar. Así que yo animo a grupos de Euskal Herria que compartan nuestras ideas de ceder nuestros derechos musicales y todo al Elkarte, que se pongan en contacto con Taupaka.
Uh-huh.
Sí, tiene página web.
Además es una idea que, encima, quién sabe, con el paso del tiempo igual puede crecer bastante, porque yo creo que las bandas y la cultura en general está necesitada de este tipo de ideas un tanto más libres, ¿no?
Sí, de hecho parece que funciona, porque para tener tapacado, no sé, tendrá 2-3 meses de vida, no mucho más, y está creciendo la familia a un ritmo, vamos, increíble.
Pues ya estaremos un poquito informados a ver cómo va a ser esa idea en el futuro, porque por una parte está vuestro grupo, pero también esta idea que me estáis comentando me parece fundamental, porque tal y como está el panorama, se necesitan
lo que plantean es eso, es la cultura es libre, es del pueblo, es de la gente, y tiene que seguir siendo así. Entonces, todos los grupos que están ahí colgamos todo de descarga libre, gratuito, que la gente se lo pueda descargar, que lo pueda difundir, que lo pueda disfrutar. Y luego pues hay gente que le interesa, o que es un poco más fetichista, como podemos ser nosotros con grupos, que quieres tener el CD en casa porque, pues bueno, o porque quieres apoyar al grupo. Oye, pues mira, pues lo compras o no lo compras y ya está. Está también en iTunes, en Spotify.
Si al final lo primero que tiene que querer un artista es que la gente admire lo que hace. Es que yo pienso que es lo primero, es que te están dedicando un tiempo, te están admirando tu obra. Yo no sé, nosotros venimos aquí a hacer el programa, solo el hecho de tener un oyente ya es impresionante. Si tenemos más, que por fortuna los tenemos, ya es muchísimo más. No estoy pensando en otro tipo de cosa. Y si hiciera música, no lo hago, pero si lo hiciera, yo creo que lo fundamental es que te escuchen. Claro, evidentemente esto es un trabajo, requiere tiempo y requiere una inversión de dinero también, desplazamientos cuando tienes que hacer conciertos y demás. Eso lo entendemos todos, por eso quien quiera y pueda que apoya a una banda. Pero al final, cuando una persona te está dedicando su tiempo, está entendiendo lo que estás transmitiendo, yo pienso que es más importante que el hecho de intentar llegar a gente que va a pagar un dinero que puedan en ese momento. Pero lo importante es lo primero es que te escuchen y que te entiendan y que sepan valorar lo que haces. Y yo creo que hay artistas que se le olvidan. Lo que os decía antes, Marty Friedman cobra 40 euros por conocerle, no por sus discos, no por sus conciertos. Cobra 40 euros porque después del concierto tengas un meet and greet con él.
Nosotros, ¿no? 30 solo.
Madre mía. Yo estaba pensando que si a mí me quiere conocer alguien, con un par de personas al día, bueno, 80 euros ya al día, vale. Yo creo que ya me vale, ¿eh?
Me sale bien el negocio, sí.
Nosotros tenemos nuestro precio, que te tienen que pagar un cacho o algo, ¿eh? Para conocerte a ti.
Sí. Eso.
No sé, al final, joder, no sé, a mí, por ejemplo, cuando estás tocando en directo y de repente ves que la peña empieza a cantar lo que has creado tú, joder, lo que es algo que has hecho tú, y la peña lo está cantando y dice, esto no tiene precio. O sea, esto no tiene precio.
Claro.
Y cuando acabamos los bolos, siempre que acabas un concierto en directo y tal, y nos juntamos, siempre, cago en la mar, qué bien, y la peña lo canta. Y una ilusión y una sonrisa, y dijo, qué bien, ¿no? Qué alegría, qué sentimiento de decir, qué guapo.
O sea, sí, es que tu trabajo no cae en mano, o sea, que al final hay gente que te oye, que... Y al final es lo que dice Yonander, ¿sabes? Yo cuando voy a tocar y me fijo la gente, si puedo, porque no me está dando un foco en la cara, y ves que la gente se sabe las letras o que hay palones, porque por ejemplo la de Snatu, normalmente, como no suele estar María, se queda el hueco vacío, y que haya gente que la cante y que estés oyendo a la gente cantar, pues para mí es increíble, es una sensación pues que al final vale la pena todas las discusiones, todos los momentos de casi arrancarte el pelo en el estudio, no sé qué, para mí merece la pena, y es flipante, te digo que es flipante.
Al final el tema es que, como parece que a todo hay que ponerle aquí un precio, hasta lo que es imposible de poner, pues estamos un poco, pues hemos perdido un poquito ya, nos ha ido la olla a todos, pero bastante ya, y no sé dónde va a estar el límite. ¿Cuánto cuesta la entrevista?
Habla con el manager.
¿Cuánto te tenemos que pagar?
Es impagable también, no os preocupéis. Impagable además haberos tenido aquí en esta agradable compañía, que por mi parte también creo que es muy de recompensar y de reconocer, de daros la enhorabuena por estar en el mundo de la música, por hacer lo que hacéis, por transmitir lo que transmitís, que creo que es lo importante. Y la cuantificación económica es algo que yo creo que ya deberíamos de empezar a funcionar de otra manera y olvidarnos un tanto de ella. No sé cuándo cambiarán este tipo de historias. Ojalá que con posturas como la vuestra se consiga que haya una sociedad un tanto más justa y que haya más facilidades para que este tipo de historias, como puede ser la música, en este caso, como puede ser una banda, vayan tirando para adelante. Y por mi parte, nada más, que os doy las gracias por haber estado aquí, que sois una banda comprometida, y en algún caso igual os he metido en un compromiso un tanto mayor, os pido disculpas si ha sido así. Y nada, para terminar la entrevista, ya decid lo que queráis, lo que se haya podido quedar fuera, o si vais a tocar en algún lugar próximamente y queréis recordarlo, lo que queráis.
Lo primero, dar las gracias también, ¿no? Es que recaso, porque al final, sin estos programas y sin la gente que... Entendéis que la cultura es cultura y que hay que promocionarla como lo que es, la cultura para la gente, pues los grupos seguramente no tendríamos espacio en ningún sitio, tendríamos muy poco espacio reducido, para, bueno, para aquellos que tienen grandes promos y todas estas cosas. Entonces, el placer es nuestro, es que ricaso de todo corazón, de verdad. Y nada, y para añadir, pues yo qué sé, pues el día 3 tocamos en el Gasteche de Basauri, el día 24, el día 24 tocamos, el 24 de noviembre tocamos en el Gasteche Andoain, que si no me equivoco es el aniversario del Gasteche. Y bueno, y luego tenemos también cosillas por ahí, enero, febrero. Pero bueno, no nos queremos tirar a la piscina, pero igual anunciamos y ya sabes cómo es esto, que los vuelos de un día para otro de repente
cae, que no.
se caen, ¿no?
Bueno, pues ¿qué ponemos para terminar? Ya para rematar, y sobre todo no nos olvidemos que llevamos mucho tiempo hablando y la verdad que se me ha pasado rapidísimo, pero hay que poner la música.
A mí también, no me ha dado tiempo ni hablar. Es que no, vengo sin dormir, es que
algo ya lo he dicho.
Tengo la mente un poquito así.
Va, muy bien.
Por mí, Impernu.
¿Impernu?
Sí, venga, Impernu.
Venga, pues vamos a ponerla, la de Inferno Tic e Inferno Ra.
Sí, el infierno, el infierno.
Venga, pues con ella terminamos, muchas gracias, ¿vale? Y las
puertas
abiertas.
Gracias a vosotros.
Puertas abiertas para cuando queráis.
Muchas gracias.
Zaldia etxipena Bizimodu bat hartzean utzi Eta ilusio berrien bila Ezearen eta olatuen kontra Goa batera
Urta jatua ze
Zita zunean
Baina egiten zute
Zita zunean
Otzatan egitea Lugunetan etxa
Zita zunean
Baina egiten zute
Begia zabalik Eriotza eta bizitza Zeru beraren azpian Amets baten bidean galdutako bizitza Zerra begien aurrean Aizeari oiuak Itxaropen lurraldeko Bidaia hasi da
Urta jatua ze Baina egiten dute Otsatan egitea Lagunetan etxa Baina egiten dute Inpernutik, inpernura
Luzioz betetako batera
Inpernutik, inpernura Inpernutik, inpernura
Zitzen iota bida ilutzea
Inpernutik, inpernura Inpernutik, inpernura
Luzioz betetako batera
Inpernutik, inpernura Inpernutik, inpernura
Zitzen iota bida ilutzea
Inpernutik, inpernura
cómo se nos pasa el tiempo en la radio, sobre todo cuando charlamos y cuando nos parece interesante la entrevista que estamos realizando, que es siempre, porque realmente los músicos nos dan mucho juego y nos encanta siempre tener una banda protagonista en el programa. Lo que escucháis ahora, lo que estáis acabando de escuchar, este tema es La Miseria de Dios, el tema que da título al nuevo trabajo de los madrileños Sin Orden, que acaba de ver ya por fin la luz. Además han fichado con un sello como es Kevens, o sea que por lo menos alguien que les pueda mover un poquito el material, que es muy muy necesario. Además Sin Orden es otra banda que siempre en cuanto a letras es muy comprometida, y en cuanto a su originalidad como grupo me parece una banda fantástica. Ahora se han vuelto bastante más cañeros de lo que eran al principio en cuanto a su aspecto musical. Siempre ha tenido una parte atrás, pero lo conjugaban tal vez con otro tipo de melodías. En este caso van a un terreno mucho más agresivo, también alternando con esa parte vocal un tanto más limpia. Y después de este tema, aprovechando los últimos 30 minutos de estancia en antena, vamos a contarte lo que vivimos en el Guitar Universe el pasado miércoles en la Sala Café Anchoquia, día 17 de octubre del año 2012. Ahí tuvimos actuando a tres guitarristas, cada uno en una faceta un tanto distinta. Noche fría en cuanto al público, apenas se dieron cita, no sé, unas 50-60 personas, varias decenas de personas en la Sala Café Anchoquia, muy poquito, lo cual deja uno helado, ¿no? Teniendo en cuenta la figura de Martin Friedman, que es uno de los guitarristas sin duda más reconocidos del metal. Y no sé, yo creo que el público se... Es verdad que hay muchos conciertos, pero también es verdad que... Y a todos no se puede ir, pero también es verdad que los centros comerciales están todos los días llenos de gente, ¿no? Así que, por otra parte, yo pienso que tendría que haber un público mayor para este estilo de música. Sin embargo, está la cosa como está y esto no llega a todos los destinatarios que debería. Nosotros desde aquí, desde La Mirada Negra, intentamos poner un granito de arena para que todo esto no caiga en saco roto y que conciertos como este tengan una mayor respuesta. Tal vez la gente se hizo una idea de una actuación instrumental como algo un tanto más aburrido, y encima entre semana, pues difícil de tal vez de aguantar. Se equivocaron sin duda. Por una parte sí que hay que decir que Stéphane Forté, el guitarrista de Adagio, el francés, fue el primero en salir. Llegamos a ver tan solo tres temas, pero me fue suficiente para ver que su forma de actuar va un tanto más al plano más técnico, y es verdad que no transmite lo mismo que transmitieron luego Josie Sassi o Marty Friedman. Me dejó en esta ocasión una sensación más vacía. Es verdad que técnicamente es admirable lo que él realiza, pero también es cierto que se centra tanto en tocar que al final parece que es más un guitarrista en el cual los que tocan la guitarra tal vez aprecien esos recursos técnicos que él realiza, que son alucinantes en ese plano. No hay que poner ningún reparo en cuanto a su técnica, pero creo que cuando estás actuando en un concierto debe de dar una sensación de que es algo más que una clase, porque además por el número de gente que estábamos en ese momento en el Café Anchoquia parecía eso, que nos estaba dando una clase a unos cuantos alumnos, y era algo demasiado serio, demasiado sobrio, a pesar de que él mismo y sus músicos, también hay que decirlo, eran muy buenos instrumentistas. Hubo de hecho incluso solo de bajo también, pero algo más de transmisión yo eché, bueno, mucho más de transmisión yo eché de falta en la actuación de Stéphane Forté. Todo lo contrario, tengo que decirte, el que está sonando de fondo a mis palabras, Josie Sassi, habitual guitarrista de Orphaned Land, una persona además que es un encanto y que sabe perfectamente el terreno que está pisando, que demuestra preocuparse por lo que el público desea en un momento dado y por tener todo el respeto con una tierra como puede ser en este caso Euskadi. Él decía que era su primera vez en Bilbao, País Vasco, lo cual ya provocó unos grandes aplausos por parte del público. Además tuvo el detalle de haberse aprendido, para ser la primera vez no está mal, de haberse aprendido algunas palabras en euskera, que siempre queda muy muy bien y se agradece. Y eso ya os digo que para una primera vez es síntoma de que él se preocupó por saber el lugar que visitaba. Por otra parte, ya es una persona que con Orphaned Land es una persona muy comprometida también, que ha hecho junto con su banda ciertas cosas que podrían cambiar un tanto la situación entre Israel y Palestina, y de hecho se mojan bastante en ese aspecto. Y su música, como podéis comprobar, más que al plano del Guitar Hero, que también lo puede ser, aporta un sentimiento más especial, siguiendo con esa consonancia del sonido oriental, oriental rock, es así como lo llaman, teniendo en cuenta su procedencia, ¿no? De donde él es el guitarrista israelí, y llevando ese sonido a su propia música. Creo que se puede sentir esa calidez en sus composiciones y también en la propia naturalidad con la que el guitarrista actúa. Para mí, un auténtico triunfador de la noche presentando este trabajo, Melting Works, es el único trabajo en solitario que de momento ha realizado. Lo pronunciaré bien, Melting Clocks. Es el título del disco de Yoshi Sasi, muy muy recomendable. De hecho, al final del concierto fue un auténtico placer verle cómo él saludaba a su público, cómo firmaba discos y cómo prácticamente todos los asistentes, yo creo que quisieron llevarse un recuerdo de una actuación muy muy aclamada, fantástico y además muy personal. Bueno, luego llegaba Marty Friedman. Este no, este cobra, como les decimos, 40 euros por el Meet and Greet. Que se lo piense un poquito, ¿eh? No es el primero que lo hace, no es el primero que lo lleva a cabo, pero creo que acabamos pisando unos terrenos ya bastante vergonzosos, bochornosos, diría yo, cuando es el hecho de cobrar más por conocerte que por ver un concierto de prácticamente 2 horas que realizó el guitarrista junto con el bajista y el guitarrista también de Yoshi Sasi, por cierto, un fiera, los dos, pero sobre todo Ben Aza, que es así el nombre de este chico que acompañó también a Yoshi Sasi, creo que es de quitarse el sombrero ante la calidad musical que ellos poseen, acompañado por un guitarrista japonés que ahora no me acuerdo exactamente, un batería japonés que ahora no me acuerdo exactamente su nombre, que parece la encarnación de aquellos baterías de Los Ángeles, no sé, Tommy Lee, seguro que puede ser un referente para él, un auténtico espectáculo con las baquetas, y luego Marty Friedman como estrella total. Salió cabreado el tío, yo no sé lo que puede pasar por su cabeza cuando ve una sala que no corresponde con el ego que él pueda tener, porque hay que decirlo así, una figura que ha sido tan importante y que está acostumbrada o que ha estado acostumbrada a tocar para miles de personas, de repente encontrarse en un ambiente así puede ser un tanto frustrante, pero fue comenzar a tocar la guitarra, fue comenzar la actuación y poco a poco se fue entonando, después de haberle pegado, por cierto, una patada a una botella, que dije yo, madre mía, este cómo sale aquí, con una mala hostia increíble, y luego, sin embargo, cómo se fue entonando y hizo un concierto absolutamente fabuloso. Y encima un concierto que no es ya el típico concierto para para que lo vea un músico, ¿no? Yo creo que cualquier aficionado al metal puede degustar canciones como Bad DNI, por ejemplo, DNA, con la que comenzó Street Demon. Son temas que son muy fuertes y encima yo creo que se hacen muy audibles. Él no atira tanto a ese plan de realizar técnicas excesivamente complicadas, sino que lo que hace es transmitir mucha fuerza, mucha furia. En una primera parte del concierto que fue muy, muy cañera con ese tipo de temas, luego hubo una parte central donde se marcó unos temas un tanto más progresivos, llevaba otro tipo de onda, temas muy elaborados, complejos, muchas veces ya no sabíamos ni en qué parte estábamos del tema en sí, y además cuesta mucho ser consciente, salvo que te conozcas muy mucho lo que es la carrera del guitarrista, cuesta mucho saber qué está tocando, porque de hecho tocó unas versiones de Rammstein y de Slade en un mismo medley y realmente a mí por lo menos me costaba reconocerlo que estaba tocando ese tipo de canciones. Luego llega una parte un tanto más relajada cuando llega Devil Take Tomorrow, un solo de guitarra de Ben Azar y Novo Line Kiss, que también son temas más relajados, y a partir de ahí termina con una serie de temas como pueden ser Ripped o como puede ser Salt in the Boot, que son un tanto más melódicos. Al final del concierto hay unas colaboraciones del propio Stefan Forte, atreviéndose a marcar un duelo de guitarra con Marty Friedman, bastante espectacular, porque la verdad que Stefan Forte, a pesar de que me parece un tío un poco frío tocando, sí que os digo que es un grandísimo guitarrista y desde luego no le va la zaga a Marty Friedman, y se marcó con él un duelo de guitarras fabuloso. Y luego, en el único bis que hubo del concierto en Thunder Match, fue Yoshi Sasi el que salió a escena con Marty Friedman y dieron carpetazo al concierto. Un gran concierto, espectacular. Por cierto, decir que el batería, que ya me lo ha buscado Mari José, se llama Michuru... A ver si lo digo bien, claro, es que luego el tema es que no me sé el nombre y el tema es que cuando me lo sé es complicado de pronunciar. Michuru Fujisawa es el batería que acompañó a Marty Friedman y es un auténtico espectáculo. Y terminaron así el concierto, como decimos, con Thunder March, una sensación para mí de gran concierto, pese a la poca presencia de público, y que creo que quien se lo perdió o quien decidió que no iba por el hecho de que sea un espectáculo instrumental, que tal vez echa un poco más para atrás a la gente, creo que se equivocó. Lo que transmite Marty Friedman en el escenario, la fuerza que tiene y la capacidad que tiene para tocar esa guitarra en diferentes tesituras, es alucinante. Y a mí, yo creo que en cuanto a lo que es lo que hizo encima del escenario, no cabe ningún reproche. Aunque apuntemos eso de que cobraba 40 euros por un meet and greet, para mí eso deja mucho que desear, ¿no? En otro aspecto, pero como músico, como lo que vivimos en escena, absolutamente nada que reprochar. Y para dar carpetazo a la crónica y dejar constancia de lo que vivimos, vamos con este tema que tocó en directo, uno de los temas más elaborados, de esa parte más elaborada, y que fue una auténtica pasada. Elixir, Marty Friedman en directo. todo un coloso, Marty Friedman en directo, no hay que ponerle ningún reproche. Todo lo contrario, creo que tuvo un comportamiento idéntico al que hubiera podido tener con una sala que estuviera a rebosar. Continuando con guitarristas, ahora nos venimos a uno nuestro, un guitarrista vizcaíno, pero que rinde tributo a un guitarrista sueco legendario como es Yngwie Malmsteen. Hablamos de Xavi, de su banda Black Star. Estarán actuando el próximo día 3 de noviembre en la sala de Dasca de Baracaldo. Estarán actuando junto a la banda tributo Iron Maiden, Iron Watt, así que puede ser una noche bonita e interesante para poder disfrutar de música en directo. Y para ese concierto, te recuerdo, 3 de noviembre, Black Star, tributo a Yngwie Malmsteen, y Iron Watt, tributo a Iron Maiden, sorteamos desde La Mirada Negra dos entradas. ¿Qué es lo que tienes que hacer para participar en el concurso? Muy sencillo, mándanos un mensaje a lamiradanegra@hotmail.com, te repito, lamiradanegra@hotmail.com, y entre todos los emails que recibamos hasta el próximo 31 de octubre, sortearemos ese par de entradas individuales para que podáis disfrutar de esa noche del 3 de noviembre en la sala Edasca de Baracaldo. ¿Qué mejor que dar cabida a este concurso con precisamente Black Star en directo? No es Yngwie Malmsteen, aunque lo pareciera. Esto es Black Star, le rinden un sensacional tributo y aquí les tenéis, disfrutadlo en directo. gran tributo en Wishmaster que rinden Black Star. Cuentan en sus filas además con el vocalista de Airless, con Iñaki Lazcano. Y os recomendamos mucho ese concierto del próximo día 3 de noviembre. Si quieres ir, gratis, invitado por este programa, gracias precisamente a las bandas, gracias a Black Star, que es la que se ha puesto en contacto con nosotros. Solamente tienes que mandarnos un mensaje a lamiradanegra@hotmail.com y ser de los agraciados entre todos los que escribáis. Ojalá que seáis muchos. lamiradanegra@hotmail.com. Y lo que escucháis ahora es lo último de los suecos Bonafide. Visitarán Bilbao el próximo miércoles día 24 de octubre en la Sala Santana 27 y así suena el último trabajo del grupo. Creo que poco a poco, si eran una banda muy marcada por el sonido AC/DC, poco a poco van encontrando lo que es su propio sonido. O si no, juzga por ti mismo. Bueno, se nos cortaba ahí el tema de Bonafide, lo estábamos poniendo a través de un modo de escuchar el disco a través de internet y nos ha dejado, vamos, bastante rápido que he tenido la reacción, ¿no? Vamos a darle las fechas completas de toda la gira de Bonafide. Estarán actuando el 24 de octubre en Bilbao en la Sala Santana 27, el día 25 en Galicia en la Sala Mardi Gras, 26 Salamanca, Sala Camelot, 27 en Madrid, Sala Ritmo y Compás, 28 Alcalá de Henares, Madrid en la Sala Hey Ho Club de Rock, el 30 de octubre estarán en Huesca, en Serjos Zona Rock, y en el mes de noviembre también tienen unas cuantas fechas, 1 de noviembre Granada, Sala Boga Club, 2 de noviembre en Jerez, en el Serie Z Festival, 3 de noviembre Badajoz, Sala Metalarium, 6 Orihuela, Sala Lagra Mola, 7 Valencia, Sala Ahora Live, 8 Castellón, Sala Japan Rock, 9 Zaragoza, Arena Rock, y 10 Barcelona, Rock Sound. We'll be right back. Bueno, hasta aquí esta nueva edición de La Mirada Negra. Nos vamos a despedir, lo vamos a hacer con un gran clásico, emotivo clásico, de Lynyrd Skynyrd. Si mal no me falla la información, hoy se cumplen 35 años de aquel fatídico accidente de avión que tanto marcó la trayectoria del grupo. Así que por eso hemos decidido terminar de manera especial el programa con ellos, dedicándotelo a ti, dándote las gracias por haber estado al otro lado de la radio, del ordenador. Es un auténtico placer para mí venir aquí todas las semanas, un par de veces. Lo disfrutamos muchísimo y nos agrada muchísimo tu compañía. A toda la gente que ha estado a través de Facebook, que nos ha dejado algún tipo de detalle, simplemente darle al me gusta, tanto a Jonathan Rodríguez, al cual le mandamos un gran saludo, y gracias además, porque la semana pasada, si no es por él, casi que llegábamos tarde a la entrevista con Kai Hansen. Así que gracias por hacernos de conductor. A Carlos García Azpiazu, a Ana Jiménez Lucas, a Dani Metal Cry, a Albert Taldea, que también se han incorporado. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. El Beret serán protagonistas dentro de una semana, el próximo sábado, aquí en La Mirada Negra, con la entrevista que realizamos ayer mismo con ellos, participando en el Villa de Bilbao. Tuvimos oportunidad de charlar con ellos. Sin más, os dejamos que disfrutéis de lo que queda de este grandísimo tema, Simple Man, Lynyrd Skynyrd. Hasta otra ocasión, agur. It's me.